¿Qué es lo más importante? Bien, pregunto rápido. ¿Qué es lo más importante? Y salí. En tu vida, ¿qué es lo más importante? Hablando de todo lo que haces en la tierra, hablando de tus hijos, de tu esposo, ¿qué es lo más importante? Sí, aquí hablando de, ¿sí? De la tierra, de lo que tú haces, ¿qué es lo más importante? De lo que tú haces, tus actividades. ¿Cuál es la actividad más importante de lo que tú haces? De todo, desde que te despiertas.
Orar.
¿Orar es lo más importante en todo el día? ¿Es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante para tu vida?
Pues
¿Qué haces en el día, cada día?
ahora que no regresa los pasos que era antes.
¿Qué es lo más importante de lo que tú haces?
Orar cada vez que me levanto.
Orar. Hermano, cuando nosotros decimos que orar es lo más importante, quiere decir que nosotros somos personas de oración. Y cuando decimos que es lo más importante que hacemos, quiere decir que mínimo oramos diariamente, continuamente, y digámoslo así, mínimo una hora todos los días. Mínimo. Porque si yo digo, ah, lo más importante para mí es cantar, es lo más importante que yo hago. Pero si hay días que no canto, no es lo más importante, ¿no? Entonces es bien importante que tú ahorita, la idea es que descubras qué es lo más importante en este momento para ti, por si acaso lo más importante sea otra actividad, tú puedas hoy corregir. Esa es la idea de este tema. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante? Y yo les voy a transmitir qué es lo que Dios dice que debe ser más importante para nosotros en la vida. Diario, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ok. 1 Corintios 13 dice lo siguiente, no está en la pantalla. Por eso necesito que me ponga atención. Todo el mundo, atención. Dice, si yo hablara francés, alemán, inglés, mandarín, árabe, español, todos los idiomas del planeta Tierra, y aún si yo hablara el idioma en el cual se comunican los ángeles con Dios, aunque yo pudiera hablar todos esos idiomas, pero no amo, soy como una lata ruidosa. Dice 1 Corintios 13:1. Luego dice en el 2. Si yo tuviera el poder de adivinar el futuro, si yo supiera los secretos más escondidos de Dios, si yo supiera cuándo va a morir mi prójimo, pues ese secreto es grande, ¿va? ¿Saber cuándo va a morir el otro? ¿Quién sabe eso? Si yo supiera grandes secretos, si yo supiera cuándo va a venir Dios. Si yo pudiera decirle, mira qué poder más impresionante este. Si yo pudiera decirle, hey, montaña, haceme un favor, movete hacia Chicago. Se movió para Chicago. Si yo tuviera ese poder para mover el volcán de San Salvador, donde yo nací, de mi país, El Salvador. Y si yo le dijera, volcán, movete para Chicago. Eso dice la Biblia. Si yo tuviera ese poder de hacer eso, pero no amo a las demás personas, soy nada, dice el 2. El 3 dice, si yo regalara mi carro, mi casa, mi dinero, todo lo que tengo a los pobres, si no tengo amor, soy nada. Quiere decir que todo esto lo pudiéramos hacer sin amar. ¿Se cuenta usted lo que está diciendo la Biblia ahí? Se puede hacer todo esto sin amar. Solo por quedar bien, muchas razones, ¿no? Segundo Juan 1:6 dice, está en la palabra, léelo conmigo y disfrútenlo este viernes. Para la gloria de Dios, nos regaló un mes más, mire Dios, qué bueno. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado Y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. De eso se trata. Eso debe ser lo más importante para nosotros. Amar. Amar. Y mire, no a la manera como ama el mundo, porque el mundo ama así. Yo una vez, fíjese que le regalé a una persona una colaboración. Yo a veces, no solo a la iglesia, salgo a un lugar con mi esposa con la intención de regalarle algo a alguien. Sí, decimos, mi amor, tenemos aquí $20, vámonos a tomar un café, alguien se nos va a acercar ahí y nos va a pedir algo. Eso lo hacemos con mi esposa. Nos fuimos a un lugar que sabemos que alguien va a ir a pedirnos, cabal, rápido, nos llegó alguien. ¿Me puede, por favor, invitar a comer? Lo invitamos a comer. Nos aseguramos de que lo comiera, porque algunos lo botan, ¿no? Nos aseguramos, ah, sí, pide ahí. Pidió, lo invitamos. Nos fuimos para otro lado. Amar sin esperar nada a cambio. Pero cuando tú amas y decís, ok, le doy un regalo a mi hermano, ¿y qué me vas a regalar tú cuando cumpleaños yo también? Eso no es amar incondicional. Dios está hablando de amar sin esperar nada a cambio. Incondicional, de ese tipo de amor. En la Biblia le menciona amor ágape. ¿Sí? Amor incondicional. El amor que inventó el mundo, ese es bien envidioso. Ese amor ni siquiera se llama amor. Con respeto a los niños, sé que los niños, muchos niños ni entienden, pero voy a decir esto. Las personas que tienen intimidad dicen, vamos a hacer el amor, dicen, nada que ver. Es invento del ser humano. Dios ha puesto exactamente cómo es el amor, como incondicional, sin esperar nada a cambio. Este es un tema que yo escribí, que me bendice mucho, hermanos, porque me recuerda, me hace poner los pies sobre la tierra y decir, cuidado, Samuel, lo más importante es amar incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. Cuando alguien va por X necesidad a un lugar, no va por amor, pero Dios de todos modos utiliza eso para atraparte si tú te dejas. Si no te dejas, no va a pasar. Los enemigos del cristiano, que yo he estado predicando los domingos. El otro domingo voy a predicar sobre los amigos del cristiano. Pero los enemigos del cristiano intentan matar tu amor. Te voy a decir una manera como el enemigo mata el amor. Esto es terrible lo que voy a decir. Bien terrible lo que voy a decir. El enemigo, de la manera principal que mata el amor, es la pornografía. Destruye el matrimonio, destruye el amor. Es una manera como el enemigo ataca el amor y lo destruye, lo arruina, lo denigra, lo ensucia, le pone una bomba, lo hace explotar, lo arruina. La envidia, el orgullo, el chisme, hermano. El chisme es uno de los principales estrategia del enemigo para destruir el amor y la unidad en una iglesia. Eso no puede pasar. Y tenemos que cuidar eso. Tú eres responsable de cuidar que no haya división en este grupito que tenemos aquí. Yo no bromeo cuando digo aquí que todos somos iguales. Yo no estoy bromeando, estoy hablando en serio. Si yo me doy cuenta que alguien está haciendo diferencia con el otro, yo puedo dedicar mi tiempo para moverme e ir a arreglar eso, hermano. Porque yo no quiero a nadie aquí en desacuerdo con otro. Todos somos iguales y tenemos que ser unidos. El que maneja un carro del último modelo con el que maneja un patín. Todos iguales. Entonces yo quiero que usted se convierta en un policía de que aquí no haya división ni diferencia del uno con el otro. No grupitos, todos somos un solo grupo. A veces nos reunimos en grupitos porque no podemos todos reunirnos en un solo lugar, a veces cuando comemos o algo así, pero todos somos iguales. Tenemos que encargarnos de inventar la estrategia de mezclar a las personas. Hoy invité a Joaquín, a Eustaquio y a Rómulo. Mañana voy a invitar a Josefina, a Chancletina y a Rogelio. Va, ¿ve? ¿Ve usted? ¿Se da cuenta? Y uno mismo tiene que buscar la estrategia para unificar la casa de lo que somos nosotros. Eso es bien importante. El amor conquista, hermanos. Mire, si hay una manera en la cual yo predico como pastor, es amando, hermanos. Cuando usted me ve a mí portándome bien con mi esposa, cuando me ve usted siendo un caballero con mi esposa, eso predica más que cuando estoy aquí con el micrófono. Predica más cuando usted me ve en la calle y me ve siendo íntegro con Dios. Cómo yo conecto con usted, cómo yo deseo lo mejor para usted en su relación. Yo predico más callado a veces que hablando, hermano. Es bien importante eso. Y Jesús dijo, ¿saben cómo van a saber que ustedes son mis discípulos? Si se aman incondicionalmente. Así van a descubrir que ustedes son mis seguidores, dijo. Entonces, ¿cómo se conocen los cristianos? ¿Cómo nos conocemos los cristianos? ¿Temblando cuando estamos orando? ¿Cayéndonos al piso cuando oramos? Que yo no estoy en contra de nada de eso. Ojo, no estoy en contra. Porque a mí me ha pasado y es bien rico cuando sucede eso, la presencia de Dios. Yo no estoy en contra de las evidencias, de caerse al piso, de temblar, de danzar, como a algunos les sucede. Yo no estoy en contra, amo eso. Y vengo de una iglesia así, crecí en una iglesia así. Amo eso, las evidencias. Pero ¿cómo se van a conocer los discípulos de Jesús? Los hijos de Dios. ¿Se van a conocer por hablar en lenguas? No, acabo de comenzar hablando de eso. ¿Alguien podría hablar en lenguas y no ser cristiano? ¿Cómo se va a conocer que alguien es hijo de Dios? En el amor, es el mensaje de hoy. Fijo, y que conste, hoy no es domingo y mire el mensaje que nos tiene el Señor. ¿Sí? En el amor. El amor no se practica en la soledad. Tienes que moverte de tu lugar y venir. Aquí es donde se prueba si tú amas de verdad. Uno solo en su casa es bien fácil. Yo me amo, me quiero mucho, me beso yo mismo, ¿verdad? Yo quiero, no hay ningún problema. Pero cuando tú vienes aquí y que hay un roce por ahí, algún detalle por ahí, es la oportunidad para mostrar que tú amas, aunque alguien de repente te hizo una mala cara, y vas a tener el tiempo para orar por esa persona, para que esa persona transforme esa conducta. Y vas a buscar al pastor, porque el pastor no va a castigar a alguien que esté haciendo eso. Va a entender que hay niños dentro de la iglesia que hay que enseñarles con amor. Las personas que todavía tienen detallitos ahí, un poquito de orgullo o de envidia, les vamos a enseñar amándolos, guiándolos. Y los más maduritos, los que están más avanzados, van a ayudarle a los otros. De eso se trata nosotros como grupo. Entonces, la manera como nosotros vamos a practicar el amor es congregándonos. Si no, no vamos a poder hacerlo. El punto uno dice, el mayor uso de la vida es amar. Algunos dicen, no, el mayor uso, que ay, mi objetivo es llegar a hablar 3 idiomas y trabajar duro de día y de noche para hablar 3 idiomas. Pero al final pasó el tiempo, murió y solo a eso se dedicó. Y el objetivo era amar. Y se le olvidó que era amar. Aprendió 2 idiomas y llegó y murió. Y no cumplió el objetivo que Dios puso en la Biblia, que es amar. Impresionante, ¿no? Mensaje sencillito, pero fácil. El mayor uso de la vida es amar. Piensa en tu edad, ¿cuántos años tiene? Va, piénsalo nada más. Ahora reflexiona, ¿cuánto tú has amado? ¿Has amado a tu vecino que te hizo daño? Piensa el que más daño te ha hecho. Yo no lo digo, Jesús lo dice, ama a tu enemigo, diciendo muéstrale que tú sos diferente. Si alguien te dañó, le dañó a tu hijo, tú oras por esa persona, protege a tu hijo, pero ora por esa persona, no le desees mal, el mensaje de Jesucristo. el mayor uso de la vida es amar. La Biblia dice, hagan del amor su mayor objetivo, dice el 14:1 de 1 Corintios. Cuatro mandamientos de los 10, Dios los escribió con su dedo en las piedras de la ley, refiriéndose a nuestra relación con Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento en la Biblia? Digámoslo. 1, 2, 3. Ok, no es ese, hermanos, no. Si nosotros vamos a Éxodo 20 y a Deuteronomio 5, vamos a encontrar el primer mandamiento, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo dice en dos capítulos, en dos libros, Deuteronomio y Éxodo. Lo que pasa es que nos enseñaron que primero es amar a Dios con todo tu corazón. ¿Saben por qué? Porque es como un pretexto para tener dioses. No, porque si tú tienes, si tú amas a Dios primero, no vas a tener dioses más que Él, porque Él dijo: solo yo soy Dios. ¿Ve usted? Porque cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento preferido tuyo, fíjense esos fariseos, ¿cuál es tu mandamiento favorito? Y alguien pudo haber dicho: a mí me encanta no matarás. No, el otro: no honra a tu padre y a tu madre. El otro: no cometerás adulterio. El otro comienza, cualquier persona puede decir cuál es el preferido. Pero Jesús, ¿qué dijo? Ahí fue donde dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios, porque ahí estás cubriendo los 10 mandamientos. Si tú amas a Dios, no matarás. Si tú amas a Dios, ves tú, puedes deletrear todos los 10 mandamientos. Si amamos a Dios, estamos cumpliendo los 10 mandamientos. Entonces, por eso Jesús lo resumió así. Pero el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es: no te harás imagen de nada de lo que está en la tierra, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está debajo de la tierra, dijo. Yo te estoy buscando aquí Éxodo 20, y si tú quieres, búscalo, porque también está en Deuteronomio 5. Pero tú ves el número 1, el número 2, después te encontrás el 3 y el 4 y te das cuenta que los cuatro tienen que ver con la relación de Dios, de respetar a Dios. Pero ¿por qué Dios escogió 6 para nuestra relación? ¿Sí? 6. Porque el número 3, cuando habló de guardar el reposo, se refiere hoy a Jesús en nuestro reposo. Si tú tienes relación con Dios, cuando Dios dice guarda el día sábado, decían antes, hoy no es el sábado. Antes era el sábado, guardar el día sábado y dedicar ese día para Dios. Ahora Dios te llama a que dediques tu vida para Dios. ¿Qué quiere decir? Que el guardar el reposo hoy en día es tu relación continua con Dios. Es a lo que está refiriendo. Pero tú vas encontrando más adelante los otros mandamientos. Por ejemplo, aquí uno de los 6 que llama para que nos portemos bien entre nosotros y nos relacionemos bien es: no maten, no sean infieles en su matrimonio, no roben, no hablen chisme ni calumnia, dice acá. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, dice acá. Está diciendo de los otros 6. Mire qué impresionante que un día en la tarde Dios te recuerde esa parte y yo lo escriba acá. 4 mandamientos tienen que ver con la relación con Dios, 6 con la relación entre nosotros. Y Mateo 22:37, Jesús, contra todos los pronósticos, hizo un resumen de toda la Biblia. Señor, ¿me puedes resumir la Biblia, por favor? Dime, es que yo, Señor, voy a leer toda la Biblia en el 2025. El pastor Samuel está pidiendo que leamos la Biblia toda, en todo el año, pero quisiera por adelantado, Señor, que me digas un resumen. Y ahí fue donde Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Comenzó a decir, ese es el resumen. Amarás al Señor tu Dios, que yo le llamo relación vertical, y amarás a tu prójimo, que yo le llamo relación horizontal. En eso está el resumen de toda la Biblia. Toda la Biblia está ahí, ya tú. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Incondicional. No la manera de nosotros. Yo te doy esto, pero tú me das otra cosa. No, así no. Así no. Imagínense si Jesús, si Dios papá hubiera dado condicional la muerte de Jesús y te dice a ti, ok, yo te doy a mi hijo Jesucristo, pero tú me vas a dar a tus hijos, me los vas a sacrificar a todos. Y alguien diría por ahí, pastor, gracias a Dios que yo no tuve hijos. Sí, pero a tu mamá, pa, a tu papá, a la suegra. No, pastor, la suegra es bien fácil. No, yo tampoco. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Lee conmigo 25, 44, 45. Mire lo que dice. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero, te vimos como inmigrante en Estados Unidos que te querían deportar? ¿Cuándo te vimos desnudo? Ahí está en la pantalla, léanlo. ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión? ¿Cuándo no te ayudamos, Señor? Y Él responderá: les digo la verdad, cuando ustedes se negaron a ayudar a un insignificante de estos hermanitos, se negaron a ayudarme a mí, dice Jesús. ¿Eh? Gloria a Dios. Mira, hermano, lo único que te va a dar al cielo, lo único, va a ser a ti mismo y a otra persona. Si estás siguiendo a Jesús en relación, pero no te puedes llevar nada más que tu personalidad, que alcanzaste a llegar por medio de tu relación con Dios, que alcanzaste tu carácter que se fue formando, y otra persona. Yo un día me puse a contar cuántas personas, dije, la última hora, ¿qué importa cuántos? Voy a seguir en lo que estoy contando, cuántos me he llevado para el cielo, voy a mejor llevarme a otros. Mejor, en vez de contar, hay que llevar la cuenta a Dios. Pero lo más importante para nosotros, cuando tú vienes aquí a pesar que alguien te hizo una mala cara o algo pasó por ahí, el enemigo quiso usar, ahí tú te estás llevando a una persona al cielo. ¿Por qué? Porque tu presencia anima a otra persona para que vaya al cielo. Es impresionante, lo único que tú te vas a llevar es a otra persona. ¿Y cómo haces uno? Amando, relacionándonos. Uno ama por medio de relación. Punto 2, la mayor expresión de amar es dedicar tiempo de calidad, hermanos. ¿De qué sirve que tú le des a tu hijo todo ice cream todos los días, pero mandas a alguien que vaya a dar el ice cream, pero no vas tú con él? Dios dice, yo quiero a ti, te quiero a ti. Yo no quiero que me mandes ahí. No, quiero que tú vayas. Yo a ti te quiero personalmente. La mayor expresión del amor se llama dedicar tiempo de calidad. La importancia de las cosas se miden en cuánto tiempo tú inviertes en la otra persona. ¿Por qué creen ustedes que yo invierto casi todo mi tiempo en la iglesia? Porque con mi esposa hacemos cuenta. Nosotros nos dan el lunes y es el día que más estamos conectando con la gente. Los 7 días de la semana. Nosotros no nos sentimos mal por eso, pero tenemos que cuidarnos porque el cuerpo es el cuerpo y se desgasta, ¿no? Pero lo que más tú le puedes dar a tu hermano y a tu hermana se llama tiempo. Tiempo de calidad es lo más grande. No es dinero ni carros. No le puedes dar una vida de rico a tu familia, pero sí tu tiempo. A la iglesia, tu tiempo. Mira, ¿por qué te pido yo que vengas y te quedes en los dos servicios conectando con la gente que nos visita los domingos? Porque es el tiempo que tú estás dando. Un tiempo que nunca más va a volver. Lo estás invirtiendo en el reino de los cielos. Y Dios lo está tomando en cuenta. Es el tiempo que tú estás dando. La mejor manera de mostrar el amor es con el tiempo dedicado. No, también los dólares, pero más que todo con tu tiempo. El tiempo de vida es limitado y lo más valioso que tú puedes regalar se llama tiempo. Efesios 5:2 dice en la Biblia: vivan una vida llena de amor, señores y señoras. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Nosotros tenemos que ofrecernos como aroma agradable a Dios. Nuestro tiempo. Tenemos que hacerlo. Último punto, 3. El mayor tiempo para amar. ¿Saben cuándo es? El mayor tiempo para amar. ¿Alguien me lo dice? El mayor tiempo. Sí, el hermano lo acaba de decir. Pero grítemelo, hermano. Oye, así, así como cuando le dijo te amo ahí a Salvadora. Ok, uno.
Hoy.
¿Escucharon? Comencemos ya. ¿Qué vas a esperar? No postergues. Cuando sea amar, no se puede postergar eso. El mayor tiempo para amar es ya. Ahora, hermanos, ya. Ahorita, decimos en El Salvador y en algunos países dicen que ahorita es después, ¿verdad? Pero ahorita. Los cubanos dicen ahorita, refiriéndose a más adelantito, ¿sí? En Venezuela, ya, ¿verdad? Ahora, ahorita, ya. El mejor tiempo para amar. No postergues amar. Gálatas 6:10 dice: en cada oportunidad que tengas, ama. Ama en cada oportunidad que tengas. ¿Saben por qué dijo eso? ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que nuestra vida es corta. Y si tú tienes oportunidad hoy, mañana puede hacer que no puedas amar. Porque puede hacer que ya no vas a estar aquí. Vas a morir. Todos los que mueren y ya no pueden amar. Se fueron al sepulcro. ¿Sí? Entonces dice, atención. Dice Gálatas 6:10, en cada oportunidad que tengas, ama, ama. Porque es el mayor momento de expresar el amor. No, porque si no, cuando caduques ya no se va a poder. En estos días malos aprovecha a ayudar a otros, dice en Gálatas 5:16. Estaremos muy pronto ante Dios, así que preguntémonos, ¿qué tanto hemos amado? Hoy, a amar se ha dicho, pero a la manera de Dios. No a la manera de nosotros. Ese es el mensaje de hoy. Entonces, para terminar, va, hoy sí cierro. Solo hago esta pregunta. Cierra tus ojos y solamente reflexiona en las preguntas que te voy a hacer. Cierra tus ojos, prueba. Todo el mundo cierra sus ojos. Es un lugar seguro. Va, ok. Pregunto. ¿Cómo explicarás esas veces que le diste más importancia a las cosas que a la gente? ¿Cómo le vas a explicar a Dios eso cuando estés ante Él? ¿Cómo explicarás esas veces que le diste más importante a las cosas antes que a la gente, que a lo que Dios quiere que amemos? Segunda pregunta. ¿Con quién necesitas empezar a pasar más tiempo y a dedicarle más tiempo para mostrar ese amor? Siguiente pregunta. ¿Qué necesitas recortar de tu agenda para hacer posible el amar a las demás personas y traerlas a Cristo, comenzando por tu esposa, por tu esposo, por tu familia y por los demás, por los compañeros del refugio o todos lados? Otra pregunta, ¿qué sacrificio necesitas hacer? ¡Hazlos! ¡Vale la pena! Dios papá paga 100 veces más aquí y 100 veces más en el cielo, le dijo a Pedro. El mayor uso de la vida es amar. ¿Reflexiona? ¿Sí o no? Reflexiona, la mejor expresión de amar es el tiempo. Reflexiona, el mejor tiempo de amar es ya. Ahora abre tus ojos y lee conmigo la cita última para finalizar. Pues, dice Gálatas 5:14, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Pero está diciendo toda la Biblia, la ley, se está refiriendo a la Biblia. La ley, la Biblia. Toda la Biblia se resume en un solo mandato. Dígalo conmigo, 1, 2, 3. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ponte de pie, por favor. Señor, en unos poquitos minutos tú nos mostraste que lo más importante es amar. Y tú nos mostraste que amar debe comenzar ya. Y amar significa a veces, Señor Jesús, romper todas las basuritas chiquitillas que nos quieran detener, Señor. Padre, yo llamo a tu Espíritu Santo para que venga ahora individualmente a ponernos la pasión para amar, la pasión para estar seguros que nada nos desenfoque, Señor. Nada nos desenfoque, nadie nos pare para traer una persona más a tus pies. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos, amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga.